101.9 FM. En el 101.9 FM. Vancouver, Canadá. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. Este es el show de Leo Ramírez, con la energía que nos caracteriza esta tarde de inicio de una nueva semana. Sorpresas tendremos esta tarde y excelente música, así es que bienvenido y quédese con nosotros hasta las 6 de la tarde en el 101.9 FM, www.citr.ca. Música para regresar a casa después de la jornada de labores correspondiente al inicio de la semana. Música con la agrupación Spyro Jaira, esto se llama Funk Jar Dog. 101.9 FM, este es el show de Leo Ramírez. Con toda la energía que nos caracteriza en el inicio de la semana. También usted está en sintonía de radiosalvadoreña.com, jueves por la noche a partir de las 7. Memorias en www.radiosalvadoreña.com con el maestro que entró a la pared de reconocimiento, el señor Jaimito Meléndez. Con el panameño residente, bueno, panameño nacido en Panamá, desde luego, que creció en los Estados Unidos, el señor Billy Cobham. Eso se llama Stratus. Y este es el show de Leo Ramírez en la tarde de lunes, acá en el 101.9.
Estás escuchando en el 101.9 FM el show de Leo Ramírez.
Tune into Post Rock Friday from 10 to 11 with your host John P for the best in post rock, drone, ambient, experimental, and noise.
I love the beach. I like to get there really early before everybody else shows up. Take like 30 bottles with notes in them. Throw them into the water. Then I wait for everyone to come to the beach. When someone goes to pick up one of the bottles, I go up behind them. Because when they open it, inside there's a note that says, I'm standing right behind you.
Just for Laughs presents comedian Dimitri Martin, live in Vancouver. Don't miss Dimitri Martin Saturday, September 9th at the Chan Center for the Performing Arts. Tickets are on sale now at the theater box office and online at tickets.ubc.ca.
Es el show de Leo Ramírez en la tarde del día lunes. Vamos a recordar a Oscar Olano, residente en Suecia. Esta canción se llama Me Voy y es original de Oscar Olano, quien actualmente reside en Estocolmo, Suecia. Hoy hemos recordado esta canción en el inicio de una nueva semana. Recuerde que este es el show de Leo Ramírez y que todavía estamos en el verano.
Estás en sintonía de la estación oficial del verano.
Bueno, les decía que esta tarde tenía una sorpresa para ustedes. Justamente a las 5 de la tarde con 21 minutos vamos a iniciar una conversación muy especial con Elda Gladys Tobar de Ortiz, directora del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia. También es miembro del Gabinete Social del Consejo Nacional de Educación, CONED, y del Subgabinete de Prevención de Seguridad del Gobierno de El Salvador. Y bueno, me comentaron que dijera que Elda Gladys Tobar Ortiz de Ortiz es la esposa del vicepresidente de El Salvador. Así es que es un honor, es un gran gusto tener la visita de la señora Elda Gladys Tobar de Ortiz y también de la cónsul de El Salvador acá en la ciudad de Vancouver, Daisy Bonilla. Buenas tardes a ambas, bienvenidas al show de Leo Ramírez.
Muy buenas tardes a la comunidad salvadoreña que reside aquí en Vancouver. Realmente es un placer, vinimos anoche, estaremos aquí una semana en un evento muy importante para nosotros El Salvador. Y qué mejor oportunidad que a través de la radio conectarme y darles un saludo a todos los salvadoreños, a nuestros hermanos acá residentes.
Buenas tardes, señora cónsul.
Muy buenas tardes, Leo. Es un gusto siempre poder estar contigo. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder llegar a la comunidad salvadoreña.
Recientemente se celebró el Día de la Salvadoreñeidad acá en la ciudad de Vancouver, el día de ayer, ¿correcto?
Sí, ayer estuvimos en una fiesta patria, estuvo muy bonito, pues quiero enviar un agradecimiento a la comunidad por el apoyo que siempre nos brinda, a los nenes, a los niños que nos acompañaron, estuvo muy bonito, realmente el objetivo es llegar a las nuevas generaciones y yo creo que el objetivo lo estamos cumpliendo, Leo.
Fantástico. Señora Elda Gladys Tobar Ortiz, cuéntenos sobre su visita acá a la ciudad de Vancouver. ¿Qué evento especial la trae por acá?
Fíjese que, bueno, el ISNA es parte dentro de los programas de atención a las víctimas de trata. Y hoy estamos en un encuentro de las Naciones Unidas. Hemos venido 6 países, desde República Dominicana y Centroamérica. Y estaremos acá una semana conociendo la experiencia de este país, especialmente de esta ciudad, de cómo son los programas y de cómo se trabaja con las víctimas de trata. Haremos una visita a la frontera y a los centros de donde se trabaja con las personas que se están recuperando de ese flagelo.
¿Cómo está esa situación social en no solo El Salvador, pero en Centroamérica? ¿Qué tanto de porcentaje ocurre que personas, sobre todo del sexo femenino, sean en algún momento retenidas en algún país de la ruta que les va a atraer, ya sea Estados Unidos o Canadá? ¿Cómo es ese problema? ¿Qué tan serio es ese problema en este momento?
Bueno, aquí hay dos situaciones y hay que como separar. Hay personas que migran hacia la ruta de México hacia Estados Unidos y durante el camino se pueden dar hechos de trata. E incluso nosotros como ISNA, que somos los responsables del país, del Centro Regional de Trata, cada mes nos llegan víctimas en que son llevadas sobre este trayecto y con el engaño del paraíso en Estados Unidos, y realmente lo que les llevan es a la utilización, a la venta sexual. Y en este aspecto, si comparamos que en el año 2016 retornaron más de 9,000 niños y niñas y adolescentes, y de trata solamente fueron 2 casos, puede significar que muy pequeña la cifra, pero es que también no se detecta este flagelo durante el camino. Si no es la víctima que lo denuncia, difícilmente también se va a conocer esta situación. Lo que quiero explicar que la parte de trata que tenemos nosotros a nivel del país realmente es alto a comparación oyendo hoy al país de Canadá, especialmente la ciudad de Vancouver, en que acá se atienden a 18 personas en un centro y solo yo atiendo mensualmente a más de 20. Entonces, es alta la cantidad de personas adultas que están abusando de niñas y niños y adolescentes para la trata.
Sí, ¿qué otros países están participando en este evento acá en la ciudad de Vancouver?
Está Panamá, República Dominicana, Honduras, Guatemala, nosotros El Salvador, solo hizo falta Nicaragua, hasta Costa Rica y México. Somos los países que estamos invitados por las Naciones Unidas, especialmente de la Unidad Especializada de Fronteras y de Trata de Personas.
Es interesante saber que acá en la ciudad se están abordando ese tipo de temas con la participación de países de Centroamérica, porque es un fenómeno social que se produce, pero realmente no tiene difusión en los medios de comunicación.
Especialmente que si encontramos de que siempre le vamos a echar la culpa a la persona que es víctima porque accedió, consideró que iba a ser fácil, porque el trata no solamente tiene que ver con la parte sexual, tiene que ver con la parte laboral, tiene que ver con la privación incluso de libertad, en llevarla a un lugar y no darle esa libertad que salga, que estudie. Hay 12 características de trata, hay trata también en la parte de adopciones. Una persona que desde el momento que tiene su niño y lo entrega por dinero, eso no es compra-venta, es trata. Entonces hay muchas características que las personas desconocen y a lo mejor lo están viendo en el vecino, en la vecina, y no lo denunciamos porque desconocemos que hay demasiadas características en trata.
Como le decía, cuando usted llegó, señora Elda Gladys Tobar de Ortiz, tengo 28 años de haber salido del país, regresé en el 2002 y he estado un poco desconectado de este tema. ¿Cómo está la situación de la niñez y la adolescencia en El Salvador?
Hemos dado un gran avance en El Salvador con la creación de la LEPINA, que es una ley especial para la niñez y la adolescencia. Se crea un ente rector que es el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, el CONNA, y el ISNA queda como la parte especializada en todos los programas. En este aspecto le hemos dado un plus desde el 2011 a la fecha en tener a la vista que la situación de la niñez y la adolescencia no tiene nada que ver solamente que falte a la escuela o que le falte salud, sino también tiene que ver con la parte de la educación en la familia, tiene que ver con esa integración familiar, el cuidado depende de los padres. Hay una situación que yo siempre hago referencia, la situación de las madres en el país. Uno de todos los aspectos es la falta de esa relación que debe de tener la familia con sus hijos y sus hijas. Y la LEPINA ha venido a sacar a la luz ese flagelo en que realmente en el país nos hace falta mucho en la educación estrictamente familiar, de valores, de comunicación, principios, y evitar que de verdad nuestros niños y niñas no solamente estén sufriendo en la escuela, en la calle, sino que también dentro de su casa.
Dentro de la familia, definitivamente. Es que El Salvador es uno de los países más violentos, y no solo por la situación de violencia en ciertas áreas del país, sino que también esa violencia intrafamiliar que usualmente no se denuncia, ¿no? Es interesante lo que ahora están haciendo allá en El Salvador en relación a eso. Y eso también me trae a otro punto, señora Elda Gladys Tobar. El hecho que los niños en zonas puedan ser reclutados para entrar a las maras, es bien, bien, digo, en detrimento de la niñez, ¿no? ¿Cómo el gobierno está tratando de evitar que eso ocurra?
En realidad, desde que se conforma el Gabinete de Prevención a la Violencia, uno de los énfasis que hemos trabajado y estamos trabajando realmente acercarnos a la comunidad y identificar desde qué edad nuestros niños y niñas son utilizados desde el poste que le llamamos, y luego es el recadero y luego se convierte realmente en un marero activo. Nosotros en el INAH recibimos diariamente casos de niños y niñas que a la corta edad de 8 o 9 años ya están en esa actividad. Pero vuelvo a decir que la familia tiene que jugar un papel muy importante. La comunidad no hace malo al niño y a la niña y a la persona. Realmente el ambiente no es el malo, es la falta de atención de parte de nuestra familia hacia esos niños y esas niñas. Nosotros tenemos un programa para evitar que los niños desde los 8 años sean reclutados en los centros educativos, y por eso el subgabinete de prevención de la violencia está estrictamente en los centros educativos. Todas las instancias del gobierno estamos apostándole en que los niños después de la hora clase puedan tener otro tipo de programa. Hemos formado a la ciudad de la niñez y la adolescencia en Santa Ana, que luego de su horario de clase hay más de 600 adolescentes que se integran a los diferentes programas alternativos, no solamente de formación, sino que también en el conocimiento de sus derechos. Y los fines de semana se trabaja con la familia. Tenemos un programa muy importante que nosotros le llamamos También Soy Persona, porque primero hay que ponerse en el punto de vista: yo soy persona, tú eres importante, yo soy importante. Y desde ahí comienza toda una teoría en que a las personas hay que tratarlas como tal, como persona e importante en la sociedad. Entonces, en este aspecto nosotros estamos trabajando en los 50 municipios priorizados que nuestro gobierno hizo el análisis y elaboramos el plan del Salvador Seguro. Ahorita ya estamos en 26 municipios y el 15 de septiembre hubo un desfile solo de personas beneficiarias en el programa de prevención de la violencia. ¿Por qué estoy anunciando esto? Porque realmente no solamente es ir a dar una charla, es darle oportunidades a la familia, al joven, al adolescente, y que realmente él reconozca que él como persona es útil en la sociedad.
Definitivamente. Estamos conversando con la señora Elda Gladys Tobar de Ortiz, directora del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia. También ella es miembro del Gabinete Social del Consejo Nacional de Educación, CONED, y del Subgabinete de Prevención de Seguridad del Gobierno de El Salvador. Haré una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando. De pronto vamos a hablar de las elecciones que ya vienen el próximo año. La
Shimmering Life Prize. All I must do is create a diversion. What could distract people who love sports? Sports. 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 Sports.
Do you find sports distracting? Feel the need to chant sports for hours on end? Then come on by the CITR station at the new sub to get involved. We do play-by-play, color commentary, audio production, interviews, and so much more. Only on CITR 101.9 FM.
It could be global, trance, spoken word, rock, the usual and the weird, or it could be something different. Oral Tentacles, Thursdays 12 to 6 a.m. at CITR 101.9 FM.
Nos retransmite en la internet www.radiosalvadoreña.com. Bueno, estamos acá, bienvenido maestro acá a los estudios de CITR 101.9 FM, es la estación de radio de la Universidad de British Columbia. Nos acompaña Daisy Bonilla, ella es la cónsul de El Salvador en la ciudad de Vancouver, también la señora Elda Gladys Tovar Ortiz, directora del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia. También es miembro del Gabinete Social del Consejo Nacional de Educación, CONED, y del Subgabinete de Prevención de Seguridad del Gobierno de El Salvador. Señora Elda, próximo año hay elecciones. Y me gustaría saber cómo están los partidos políticos, sobre todo mayoritarios, preparándose para este ajuste electoral.
Bueno, las elecciones que se van a dar el próximo año son de diputados y alcaldes. Ellos ya hicieron todo un proceso interno, como lo mandata la ley, en elegir a sus candidatos. Esto fue por un proceso de elección. Hay que mencionar que es nuevo este proceso. En que cada partido, que todos los demás partidos, porque solamente lo hacía un partido, que era el partido en el gobierno, el FMLN, en que se hacía por elección, y hoy todos los partidos tienen que hacer ese proceso. Dentro de este proceso de elección no se pueden incluso inscribir ante el tribunal electoral si no han cumplido con todos los requisitos de ley. Uno es ese proceso interno de elección y lo otro realmente llevar a todo su consejo completo, que esté respaldado por un partido político y que haya hecho todas las declaraciones, porque hoy es un requisito que si el que no declara de dónde se reciben los fondos para la campaña municipal o diputado, pues quedará inhabilitado. Así que todos nos estamos preparando en conformar la estructura, porque cada elección conlleva no solamente a formar el aparato de defensa del voto, sino que también en la promoción de nuestros programas sociales, especialmente en que en el país la parte de los medios de comunicación son bastante separaditos hacia la derecha y que muy poca oportunidad le dan en este caso a los gobiernos de izquierda a que se promuevan en lo que se hace y lo que se pretende hacer.
Las posibilidades de que el FMLN pueda obtener mayoría en la Asamblea Legislativa e igual subir el número de alcaldes en todo el país.
Han habido diferentes encuestas y yo creo que ninguna coincide hasta el momento. En una le dan la ventaja a Arena, en otra le dan la ventaja al FMLN. Yo creo de que siempre el último día es el verdadero día en donde el pueblo sale a votar y decide. Nosotros como gobierno del FMLN y que trabajamos con los municipios, pues nuestro sueño y nuestro interés realmente tener más de la mayoría, en este caso en la Asamblea Legislativa. Todo el problema que hemos tenido estos dos años en la Asamblea Legislativa de bloqueo en los préstamos al gobierno han sido evidentes y necesitamos por lo menos marcar esa diferencia, porque el país no puede seguir cayendo en todo ese problema de impago, no puede caer en ese problema que los bancos internacionales te dan los fondos y la Asamblea Legislativa no te los apruebe. Así que nuestra lucha realmente es que tener la mayoría en la Asamblea Legislativa.
¿Cree que es posible?
Todo es posible siempre y cuando salgan a votar, porque yo creo que el ausentismo el que hace ganar o perder a un partido. Y si el trabajo se hace de que las personas salgan a votar, yo creo que todo es posible. Yo creo de que ya cambiamos la época en que si te regalo un cántaro, si te regalo un tamal el día de, eso te garantice el voto. Yo creo de que son las obras y las acciones permanentes que se hacen. Dicen que uno llega al gobierno y está en campaña permanente. No está en campaña publicitaria, política barata. Estamos haciendo acciones. Yo creo que la gente debe de reconocer que uno de los gobiernos que más le ha invertido en la parte social ha sido los dos gobiernos del FMLN. Y claro, a nadie le gusta ver ojitos bonitos en caras, en otra cara ajena. Dicen entonces las campañas oscuras siempre van a existir y ahorita es evidente ver la campaña contra nuestro gobierno.
Aquellos tiempos donde se regalaba un delantal, un mantel, una pelota de fútbol, eran los tiempos de conciliación.
Así es, los tiempos de conciliación. No, todavía hace unas cuantas campañas, okay, en sí. Las personas con $5 se conforman, aunque no coman el resto del año.
Sí, exacto. Uh-huh. Y como estamos hablando de elecciones, hay algo que está ocurriendo en la coyuntura del país, ¿no? Y es, ¿qué diría yo? Una situación donde el posible candidato para la presidencia por parte del FMLN, el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, parece que ha sostenido una situación que pienso yo ahora que tendría que arreglarse, pues, porque creo yo que él es un buen candidato que necesita el frente y el frente necesita un buen candidato, ¿no? Entonces, la gente espera que esa situación se pueda resolver para bienestar de ambos, pues.
Bueno, yo creo que a los salvadoreños acá en Vancouver y los otros que estén escuchando en otra, por la radio e internet, yo creo que hay que aclarar una situación. Las personas no se pueden candidatear para dos opciones. En este caso, Nayib es candidato hoy por hoy, es candidato elegido por nuestro partido y nuestra base para San Salvador, pero él no puede competir para ser elegido para candidato presidencial. Aquí estaba la opción, o él no iba de candidato de alcalde y se iba para candidato presidencial, pero no puede, estando ya como alcalde, pedir el permiso y candidatear para presidente en este caso. Yo quiero aclarar esa parte porque creo que parte de las molestias del señor Nayib, lo ha dicho muy 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 bien claro, es esa situación. Le dieron a elegir, ¿querés ser alcalde o querés esperarte? Uh-huh. Y él en ese momento creo que él eligió ser alcalde.
Okay.
Entonces, pero bueno, ya ahorita hay ahí unos roces que eso ya no es de gobierno, es de partido, es de la comisión de ética. Hay que aclarar que tampoco el partido o la comisión política toma esas decisiones. Es una comisión de ética que existe en el partido, pero también a nivel gubernamental, porque en el caso de él ya no solamente es el de decir que no existe un presidente en el país. Hoy él está acusado por abuso de la síndica de San Salvador y yo creo que eso es más grave. Yo como defensora de los derechos de las mujeres y que creo que todas las mujeres en la parte política en El Salvador le hemos dado el respaldo a Xóchitl por el abuso y el acoso que hizo Nayib. Yo creo que independientemente sea de pensamiento de izquierda o de derecha, eso no se debe de tolerar en ninguno de los escenarios, especialmente si estás en una reunión de tu consejo, dirigiendo tu consejo. Y si le ponemos la colita en que también la persona tiene cáncer, es más vulnerable a esa situación, hay que valorarla. Entonces, Nayib puede quedar inhabilitado no por decisión partidaria, sino por decisión del Tribunal de Ética y del Tribunal Electoral, porque en este sentido tenemos leyes que protegen a las mujeres y una de las leyes es realmente la ley, que es la ley especial contra la violencia de género en nuestro país.
Interesante situación de cara a las elecciones de alcaldes y diputados el próximo año y también sobre lo que es la elección presidencial en el 2019. Y es que traigo esto a colación porque realmente tanto Arena como el Frente están ya en campaña realmente. O sea, Arena tiene... Creo que
al frente todavía no está en campaña. Arena.
Que tiene como cuatro posibles candidatos para que sean presidentes y todo, ¿no? Entonces, Nayib se barajaba como uno de los posibles candidatos.
Salen todas las encuestas, incluso salía el mejor evaluado antes de esta situación que se ha dado con su síndica municipal.
Exacto, y es que hablando de fútbol se entusiasma uno. Son las 5:44, este es el show de Leo Ramírez. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a regresar a platicar con nuestros invitados de hoy, Elda Gladys Tobar Ortiz, directora del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia, También es miembro del Gabinete Social del Consejo Nacional de Educación, CONED, y del Subgabinete de Prevención de Seguridad del Gobierno de El Salvador. Y también tenemos acá la presencia de la cónsul de El Salvador en la ciudad de Vancouver, Daisy Bonilla. Este es el show, ya regreso.
The news midweek, when the midweek news broke that Teo Dezo wasn't going to be playing in this game.
It's a growing sport, and to do it on a university campus with an educational message behind it.
They'll be facing off against all the big teams from all the other conferences and the nationals.
Want to be a CITR sports broadcaster? Looking for a cool way to get involved in UBC sports? Then email sports101@citr.ca or come by our station in the Nest to find out more. See you soon.
An enabled FM chip in your smartphone can make the difference in an emergency situation by allowing you to still hear critical updates. It will also let you listen to the local FM station using 3 times less battery and 20 times less data than streaming. Visit freeradioonmyphone.ca to see how you can get involved by contacting your carrier and signing our petition.
Estás escuchando en el 101.9 FM el show de Leo Ramírez.
5:47 vamos a cerrar la entrevista con nuestras invitadas preguntando sobre septiembre. Hay tanta actividad en el mes de la patria, tanto acá en Vancouver como en El Salvador.
En el caso de El Salvador, yo creo de que el mes de la patria es un mes grande, se comienza desde el 1 de septiembre. El señor presidente haciendo el lanzamiento de las fiestas patria. El día viernes estuvimos con un desfile maravilloso, realmente un estadio lleno, las calles llenas. Ese patriotismo, y yo decía ese día, e incluso en el mensaje que yo le daba a los niños y las niñas de nuestro centro, porque yo quiero decir que nosotros atendemos más de 8,000 niños en el ISNA. Y yo les decía, el que está afuera se toca su corazón cuando oye el himno y se transporta hacia El Salvador. Nosotros estamos en El Salvador y tenemos nuestros pies en la tierra acá y hay que amarlo y quererlo, no solamente los días de septiembre, sino que todos los días.
Exacto. Acá en Vancouver la gente siente ese toque en el corazón en el mes de septiembre, señora cónsul.
Pues sí, Leo, yo creo que... Sí, Leo, yo creo que pues dejaríamos de ser salvadoreños, ¿no? Una vez que tú escuchas el himno, el himno nacional de El Salvador, es imposible no recordar su patria. Yo creo que el pulgarcito lo llevamos en nuestro corazoncito y, bueno, solo escuchas las tonadas del himno y, bueno, tú te paras inmediatamente, sí. Te remontas. Así es.
Exacto. También la canción de Álvaro Torres. Nos toca las fibras de nuestro corazón cada vez que la escuchamos. Yo creo que va a venir a ser el segundo o el tercer himno de los salvadoreños, ¿no? Es una canción que fue creada para pegarnos en el corazón, ¿no? Sobre todo cuando estamos afuera sentimos esa nostalgia de no estar en ese país, de no estar cerca de la familia. Es un sentimiento que en septiembre aflora y nos hace recordar buenos tiempos de la escuela, de las vacaciones, de la universidad, de tantas cosas bonitas, de la Alianza.
Sí. Hoy del Santa Tecla.
¿Alguien del FIRPO? ¿No? Okay. Sí, era muy bonito, pero bueno, la vida tiene diferentes caminos para cada uno de nosotros y a nosotros ahora nos toca vivir aquí en la ciudad de Vancouver y ver desde lejos lo que está pasando en el país, que no por el hecho de estar lejos no dejamos de chequear los periódicos y escuchar la radio y ver la televisión todos los días, porque queremos que nuestro país sea un país que tenga una democracia donde todos podamos vivir y participar y decidir el destino de los salvadoreños. Eso es realmente lo que queremos, que tengamos una vida cercana a lo que tenemos acá en el país como seguridad social, y por eso es que estamos pendientes de lo que sucede allá en El Salvador. Quiero agradecer a la señora Elda Gladys Tovar de Ortiz, la esposa del señor vicepresidente de El Salvador, quien es directora del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia. Además es miembro del Gabinete Social del Consejo Nacional de Educación, CONED, y del Subgabinete de Prevención de Seguridad del Gobierno de El Salvador. Gracias por haber venido esta tarde a visitarnos. Espero que tenga la oportunidad de visitar algunos centros comunitarios para que conozca los programas de desarrollo comunitario que tienen acá. Déjeme decirle que yo trabajo en una organización que se llama Diversity, y nosotros trabajamos con personas que han llegado del Medio Oriente, con gente de Siria, con gente de Irak, de Irán. Y lo que hacemos, bueno, mi área es el área de seguridad alimenticia. Uh-huh. Entonces con ellos hacemos cocinas comunitarias, uh-huh, hacemos jardines comunitarios, para que ellos vayan conociendo la guía de alimentos canadienses, que conozcan nuevas técnicas de cómo procesar los alimentos, cómo utilizar medidas de seguridad mientras ellos están cocinando, y también pues que conozcan otras grupos étnicos. Estoy por inaugurar un grupo donde tenemos gente que habla árabe y latinoamericanos. Entonces la fusión es que los latinoamericanos van a aprender a hacer cocina árabe y los árabes van a aprender a hacer cocina latinoamericana. Bueno. Son seniors, son personas de la tercera edad, de 55 años en adelante. La idea es entrenarlos para que después ellos en sus comunidades puedan hacer cocinas comunitarias bajo las normas que se deben de hacer.
Interesante, solo que no hay que olvidarse en que no hay que hacer que pierdan sus raíces.
No, por eso es que vamos a cocinar recetas de su comida.
Así es,
¿no? Cuando tuvimos a otro grupo, aprendí yo a hacer algo que se llama tabuli. Es un platillo que lo hacen en diferentes países del Medio Oriente, pero esta vez lo hicimos a la receta de los sirios. He tenido la oportunidad de conversar con la gente, participaron, y créanme, gente que vino de Alepo, la ciudad más destruida de Siria, uh-huh, y son tan seres humanos como nosotros, ¿sí? Es increíble, son tan amistosos, son tan joviales, les encanta pues aprender de Canadá, y ese es mi rol que yo hago acá en este país.
Felicito.
Aunque antes fui periodista, pero ahora cocino, antes cocinaba noticias. Sí, sí, bueno, un enorme placer el haberlos tenido también a usted, señora cónsul. Gracias por haber venido acá a este estudio bonito, que en esta hora, entre 5 y 6 de la tarde, es territorio salvadoreño. Ha sido territorio salvadoreño por 17 años.
Wow,
así es que ahora es la hora de El Salvador.
Wow. Gracias, sí. Muchas gracias, Leo.
¿Cómo no?
Solo quiero que me regales un segundo.
Adelante.
Porque quiero dirigirme a la comunidad invitándola a que nos acompañen a un conversatorio que vamos a tener, uh-huh, este miércoles 20 de septiembre en la Cooperativa Chilena, donde vamos a poder escuchar a la licenciada Elda Gladys Tovar de Ortiz, quien nos va a hablar sobre diferentes los programas que está desarrollando el ISNA, y pues sobre otros temas también que es sobre seguridad, que la comunidad pudiera estar interesada. Así que vamos a tener un conversatorio, así que les estoy haciendo una atenta invitación para que puedan llegar y tener de primera mano la información sobre los programas, los cambios que está haciendo el gobierno de El Salvador en estos momentos.
Exacto.
Así es que están atentamente invitados y los esperamos. Gracias, Leo.
Señora Elda, antes de que usted se vaya, quiero que por favor programe esta canción. Haga de caso que usted es la locutora y que presenta música. Vamos a presentar la canción de Álvaro Torres que se llama Patria Querida.
En realidad es una canción que la llevamos en el alma. Álvaro Torres realmente aquí se lució, y escuchemos esta canción con nuestro corazón y nuestra alma.
Este es el show de Leo Ramírez, 17 años de estar en el aire.
sigue tanto que no me detenía contemplarte, que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte. Pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre, hasta allí donde se vive de esperanzas, de donde un día yo me fui a buscar mi suerte. El tiempo vuela, que hace que en estas calles yo era un niño como cualquiera, ganándome la vida en mil oficios. En el barrio ya no hay nadie conocido, nuevas vidas han brotado y pido al cielo que Dios bendiga el futuro de estos niños. Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción, patria querida, tú estás más bella. Cualquiera pensaría que no has sufrido, porque las huellas las has cubierto con perdón y olvido. Muchas cosas han pasado en estos años, pero quiero que se enteren mis amigos, que todavía los recuerdo y los extraño. Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día.
Estás escuchando en el 101.9 FM el show de Leo Ramírez.
Bueno, esto fue el show de Leo Ramírez de esta tarde. Quiero recordarles que habrá un conservatorio con la señora Elder, perdón. conversatorio con Gladys Tobar de Ortiz, en la cooperativa chilena, ubicada en el 3390 de School Avenue en Vancouver. Esto será el miércoles 20 de septiembre del año 2017. Así es que el miércoles a las 7 de la noche, después de cena, pueden ir para allá y conversar con Gladys Tobar de Ortiz. Temas sobre El Salvador, temas de cualquier tema sobre la niñez, de muchas cosas, exacto. Bueno, voy a dejarlos con esta canción que llega desde España. Esto es Fito y los Fitipaldis. Y agradecer a www.citr.ca que nos retransmite en la internet.
Hasta la canción, la que nunca te escribí. Tal vez te alegre el corazón. No hay más motivo ni razón que me acordé de ti. Hacia dónde y yo solo me perdí. Hay un niño que se esconde siempre detrás de mí.
Ladies and gentlemen, you are listening to another episode of Finding the Funny here on CITR 101.9, coming to you live from the traditional, ancestral, and unceded territory of the Musqueam people. We would like to take this moment to thank them for housing us here at CITR. And now, the moment you've been waiting for.
Ladies and gentlemen, this is Finding the Funny. Your host, Nico McEwen.